E oči čornije. Oči ljučije. Oči stražnije.
Hola muchachos, muchachas, comiqueros y comiqueras en general, bienvenidos a esta nueva entrega del noveno podcast, podcast de cómic americano y novela gráfica, una entrega especial, un noveno Unlimited, la segunda parte del Rincón de los 52, en el que repasaremos, reseñaremos, intentaremos hablar un poco los 52 nuevos cómics que ha sacado DC este pasado mes de septiembre. Yo ya me presento, yo soy Albertini, y al otro lado del Skype tenemos a Dani. ¿Qué tal?
Hola, buenas. Aquí andamos, pues... Bueno, ya empezamos a hacernos una idea un poquito de cómo es todo este relanzamiento de DC y... No son muy buenas noticias, por lo menos desde mi punto de vista. Pero bueno, ahora hablamos de ello.
Hombre, hay que decir, ya os imagináis, a ver, 52 títulos son demasiados.
Bueno, sí, para empezar, eso sí.
Entonces, suele pasar que lo malo hace más ruido, o al ser el resultado tan mediocre, hace más ruido que si hubiera sido un lanzamiento de 10 nuevos títulos o de una línea en concreto. Y hubiera 3 títulos buenos, 6 malos, una cosa así. Pues aquí se magnifica todo un poco.
Sí, pero bueno, en general no es tanto que sean malos, que hay, les hay bastante malos, sino que es como un halo de mediocridad y aparte pasado por un poco de cosas noventeras y luego muchísimas cosas de sexo y de violencia.
Es vamos, o sea, a los extremos, así a lo tonto.
O sea, es... bueno, ahora cuando vayamos hablando de ellos, pero hay un montón de cómics que no viene mucho a cuento, ni una cosa ni la otra, y son muy generosos con la anatomía femenina, muy generosos cortando miembros y demás, digamos, pero bueno, no sé, estoy un poco sorprendido, sinceramente, de la dirección con la que han ido ahora, no sé a qué viene. Y bueno, ahora primero podemos hablar de las ventas que, como se esperaba, pues han sido en general buenas.
Sí.
Y han ayudado a DC, pero bueno, hay de todo, supongo, porque también hay colecciones pues que, y incluso algunas que son bastante mejores que las que han vendido mucho, han vendido pues, bueno, normal. No poco, lo que pasa es que comparadas con las otras, pues...
Claro, supongo. Es, digamos, el efecto número uno... que con un relanzamiento tan grande, pues tenemos 6 títulos de septiembre, más el Justice League, que han superado los 100.000 ejemplares. Que es una cosa que no, este año desde luego no ha pasado nunca y no ha pasado en X años.
Y desde luego, ahora habrá que esperar a ver qué pasa con los números 12, que... Yo creo que las ventas en muchas colecciones van a bajar, en otras con justicia se mantendrán, en otras no con tanta justicia. Y bueno, espero que algunas colecciones que están vendiendo bastante menos de lo que su calidad les reclamaría, pues suban un poco las ventas. Y supongo que también pasa eso, que con tanto lanzamiento... pues uno de primera se tira más a lo más conocido, a lo que más llama la atención por el nombre, porque no te puedes comprar todo.
Claro.
Es más o menos lo normal. Luego hay otras cosas que han vendido mucho, no sé exactamente por qué razón, si no tienen ningún elemento para que la cosa pueda ser buena, pero bueno, hay de todo. Si quieres repasamos un poco qué es lo más vendido.
Pues sí, sí. Pues en primer lugar, tenemos, recordamos, ventas de septiembre. Batman número 1 de Snyder y Greg Capullo.
Que ya dijimos que estaba bastante bien, o sea que...
Está muy bien, además era lógico, ya hablaremos, pero hay una... En los cuatro primeros puestos son cuatro de los personajes más importantes de DC.
En los cinco, en los seis, en los siete...
Bueno, sí, pero digo que antes de que se repitan.
Ah, vale, sí, desde luego, sí.
Sí, me entiendo, a ver. Batman, claro, Batman ha vendido 188.420, así en las ventas estimadas. Después el segundo es Action Comics, de Morrison y Morales, con una diferencia de apenas 6.000, se ha quedado con 182.000.
Y además vale un dólar más.
Efectivamente.
Que eso creo que está bien destacarlo. Y aparte, creo que tú también hemos leído ya el número 2, ¿no?
Sí, sí.
Y la verdad es que a mí sí que me ha seguido gustando. O sea que yo sí que lo veo como una colección que puede tener...
Hay que decir que a Morales ya se le ha ido un poco el estilo de dibujo. O sea, es ver el dibujo del número 1 y el dibujo del número 2.
Sí, bueno, que también tiene el pincelito del Brett Anderson, me parece, para ayudarle. También. Porque, vamos, yo pensaba, ¿dónde han quedado los artistas buenos que son capaces de dibujar 2 meses? Es que, madre mía.
¿Dónde han quedado? Se los queda a todos Marvel, ya, al parecer.
Pues es que no puedo entender cómo... Bueno, y esto ha pasado... Es una cosa que da un poco... Queda un poco más chapucero todavía el relanzamiento. O sea, según las noticias que están viendo los previews, no tiene la sensación de que hayan durado 2 números casi ninguno. O sea, está... Y 3 ni te cuento. Está siendo, la verdad, un poco lamentable en ese aspecto. Y yo no... Bueno, aparte de Ram Morales, ahora mismo que no me doy cuenta de si está dibujando algo más, pero dibujar un cómic al mes no me parece... Si te dedicas a eso, no me parece una locura. No sé.
No, de hecho, básicamente es el ritmo normal, mínimo, exigible de cualquier dibujante. O sea, yo todos los dibujantes con los que he hablado, así, dibujantes que trabajan para Marvel, para DC, lo que sea, que aquí en España hay unos cuantos, y en alguna ocasión me he encontrado con alguno, oye, ¿qué tal? ¿Cómo es el ritmo de trabajo y tal? Porque es una cosa que siempre es curiosa de saber, y normalmente te dicen que le dedican un día a página, y hay unos que es un día tanto dibujo como tinta, y otros que es un día solo el dibujo.
En este caso creo que Morales solamente hace el lápiz, o sea que...
Claro.
Encima. No sé, sinceramente... O sea, no pido a todos los autores que sean, yo que sé, un Mark Bagley que te puede hacer 100 y pico números seguidos todos los meses sin fallar, pero vaya, 2 enteros, quiero decir, porque el primero me parece que también tenía ayuda, el primero, o sea que... En fin... Bueno, el tercer puesto que tenemos.
Tenemos a Green Lantern número 1, también conocido como Green Lantern número 68.
Sí.
Que ya, bueno, ya con una diferencia de 40.000.
Sí, la verdad es que esos dos primeros son los más... Hombre, el Justice League, yo creo que más que por calidad o por llamativo de los autores y esas cosas, también es que salió solo.
Sí, sí.
Yo creo que eso también le ha ayudado bastante a vender más. Y en este caso, Batman y Action Comics, pues han vendido bastante más que el siguiente.
Después de todo, creo que esta tarde, bueno, el día que estamos grabando esto, ha sacado DC otro comunicado diciendo que ya ha superado las 250.000 copias el Justice League.
Pues fíjate.
Y que entre todos los números 1 han vendido 5 millones.
Bueno, fíjate.
Bueno, no sé si 5 millones, pero vamos. Han soltado una burrada que he dicho, what the fuck.
Fíjate los tiempos aquellos en los que un solo cómic vendía eso y más.
Sí, sí.
Qué lejos queda.
Qué lejos queda.
Pero bueno, por
vuelve,
desgracia,
vuelve.
Por desgracia para nosotros, los 90 no quedan tan lejos en DC, en lo artístico, pero para ellos, por desgracia, lo de las ventas sí.
Bueno, en el número 4 ya tenemos a Flash, de Buccellato y Manapul.
Ahora hablaremos de él.
Después ya tenemos el número 5, Superman de Josh Pérez y Merino. El número 6, nuestro querido Detective Comics de Tony Daniel. Y en el número 7, nuestro cómic favorito de todos los tiempos, Batman de Dark Knight.
Que ya hablaremos, pero no, no solamente está nuestro querido amigo, sino que encima le han puesto de guionista y co-argumentista a Paul Jenkins.
Un tándem ganador.
Joder, macho. En fin, va a juntar talentos.
Luego, siguiendo el top, nos encontramos que en el puesto 8 y 9 se cuelan dos títulos de Marvel.
¡Wow! ¿Qué es eso?
Que son Fear Itself, el número 6, y Ultimate Comics Spider-Man, el número 1, con el debut de Miles Morales, que yo me esperaba más. O sea, yo creo que si hubieran sacado Ultimate Spider-Man el mes pasado, en vez de ahora, se hubiera llevado más de lo que se ha llevado. Me parecen 87.000 muy poco.
Sí, la verdad es que, hombre, es un mes en el que cualquier cosa que no es DC pues se diluye un poco. Eso tenía que haberlo pensado un poco más en Marvel. De todas formas, claro, aún así, bueno, en este caso, en el caso de Ultimate Comics Spider-Man, igual sí no es mucho. Pero bueno, Fear Itself número 6 vendió 93.000, que para los otros meses que hemos dado cifras no está mal.
No, está bien.
Sería el más vendido o el segundo. O sea,
de hecho, ya hay gente que se dedica a montar teorías de cómo el relanzamiento también está un poco empujando las ventas de Marvel.
Sí.
Porque prácticamente todos los títulos importantes de Marvel también han subido. No mucho, pero también supuestamente han subido un poco.
Fíjate. Después, ¿qué más tenemos? Después ya tenemos Batman y Robin en el puesto 10, Green Lantern New Guardians, Batgirl, Wonder Woman, Green Lantern Corps, Teen Titans, Aquaman, Batwoman. Después se cuela el Amazing Spider-Man de Marvel. Por ahí todavía estamos en cifras de 70.000, o sea que
sí,
bueno.
Sí. De estas alturas ya estaríamos por 50.000 casi.
Claro. Después Red Lanterns, Justice League Dark, Nightwing, el X-Men, Ultimate Comics X-Men número 1, que también veo que Ultimate este mes, los números 1 de Marvel, bueno, pues por lo menos han valido para darles un poquito de ventas. El Avengers y después Justice League Internacional. Bueno, va una cosa más de Marvel, vas bajando y tienes Green Arrow, La Cosa del Pantano, Supergirl, Catwoman, ya estamos en el número 33, sigues bajando, y que tienes Red Hood and the Outlaws, Birds of Prey, el Savage Hawkman, Superboy, sigues bajando, Justice League, Stormwatch, Fury of Firestorm, The Nuclear Men, Legion of Superheroes, Suicide Squad, Deathstroke, Legion Lost, Animal Man, que ya estamos en el número 57. Animal Man, la verdad es que es una serie interesante, pero quizá no es para todos los públicos. A lo
claro.
Por eso no ha vendido tanto. Batwing, que para tener un Bat en el nombre ha vendido bastante poco.
Ya, pero es el Batman, o sea, es... Sería el menos interesante.
Es la cosa rara y aún así, bueno, eso. DC Universe Presents, que bueno. Ahí está. Blue Beetle, Captain Atom, que tampoco me esperaba yo que vendiera mucho, desde luego. Hank and Dove, el 68, el tirón de Rob Liefeld. Resurrection Man, Demon Knights, Frankenstein Agents of S.H.I.E.L.D. es el 73, Mr. Terrific, Grifter, Voodoo, Blackhawks, Eye Vampire, Static Shock en el 80, Men of War 81, OMAC en el 82.
Y ya.
Y ya estamos con todas las colecciones, ¿no?
Sí, bueno, en el ciento y pico está Justice League todavía, pero ya el segundo mes de venta.
Así que más o menos podemos decir que de los 82 primeros, 51 son los número unos de DC.
Sí.
Y eso sí, hay algo más de... No hay nada más de DC, obviamente, porque son todos los números uno. Y los otros 30, 31 son de Marvel. Así que algo les puedes dar crédito por una cosa, y es que les han dado la vuelta un poco a la tortilla en este mes, comparado con meses anteriores, porque Marvel la verdad es que tenía bastante mejor. Luego ya ves que a partir de ahí casi todo es Marvel, pero la verdad es que no hay nada de DC prácticamente. Bueno, las cosas que quedan de Vértigo y demás.
Claro, habría que ver ya el mes que viene cómo se va transformando este mercado. Porque claro, no es lo mismo ahora, que es la novedad, que como tú dijiste, los números 2 ya serán otra historia.
Hombre, ahí ya yo creo que se aplicará la selección natural, en algunos casos no de la forma que nos gustaría, pero bueno, las cosas... Pues yo creo que, de todas formas, estos números 1 han vendido mucho por la publicidad, por la novedad, por todo eso. Ahora, ya después de haber leído unos cuantos de estos 52, tengo que reconocer que prácticamente todos, no estoy muy seguro de si hay alguno que no, son números 1 como tales bastante malos.
Sí.
O sea,
sí.
No, por lo tanto... con la variedad de autores que hay, de estilos, de calidades y demás, he de pensar que esto es una cosa que le ha tenido que pensar el editor jefe. O sea, hacedme números unos como que no fueran números unos.
Sí, empezad, que le dan con el 2 directamente. Y así la gente pica.
Sí, es que, en plan, venga, empezad la historia donde queráis. Y en plan, hay muy muy poco o poco sentido de conexión entre colecciones. Es todas las colecciones empiezan como... si dan un poco de origen... Hay bien pocas que sueltan el origen de los personajes o cosas similares. La mayoría son como tirarte con una película empezada a la mitad. Y no es una sensación, no es una sensación buena... pensándolo desde el punto de vista de alguien que coge el número uno. Yo qué sé, hace 30 años que no leo cómics, me apetece leer un cómic de algo, y te coges un número y dices, pero qué coño... No sé,
claro.
Ningún... Bueno, aparte ya, no digamos Green Lantern y demás, que... Sobre todo Green Lantern, la verdad. Es básicamente la colección seguirla, casi, ahora ya hablamos de las otras, pero bueno, la que nos quedaba de comentar. Pero... en general, son números unos como tales.
Yo recomiendo una serie de posts que ha hecho Jim Shooter en su blog, jimshooter.com. Jim Shooter, que fue editor Marvel en los 70 y 80, y analiza tres cómics, Red Hood, Catwoman y Batman, desde el punto de vista de un editor. Y entonces, claro, hace eso. El tema de cada número tiene que ser un punto de entrada, y estos no lo son.
No lo son. Quiero decir, has dicho Catwoman, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de él. No tiene nada de número uno, pero bueno. Es que en general todo... son como números unos, como relanzamiento, pero como apoyándose demasiado en una base que no existe. No entiendo exactamente, o sea, me parece, a estas alturas ya no diré nada de los autores, de la calidad y de eso, pero en general parece como bastante mal planeado.
Sí.
No sé.
Además, hace poco colgaba también Pam, Pedro Angosto, en su blog unas declaraciones de creo que era de Mark Guggenheim, que estaba haciendo JSA, perdón, y de cómo se enteró que tenían que cerrar JSA.
¿Y cómo,
que él tenía historias?
¿Cómo fue?
Pues nada, que le dijeron, oye, majo, que cierras en 2 meses, ve ve chapando historia.
No, si es que...
Y tenía planeado como que como 2 años de historias nuevas, las intentó un medio comprimir y así quedó.
Claro, es que realmente, o sea, da pena, da la sensación de que se reunieron un día en mayo o así y dijeron, hacemos, venga, y lo hacemos. O sea, no da la sensación de tener nada pensado detrás. Entonces, al final lo que piensas es, pues este relanzamiento no ha tenido mucho sentido, directamente.
Pues sí, ¿te parece que empecemos a ya reseñar?
Vale, vamos allá.
Pues vamos a comenzar con, como sabéis, está dividida en varias líneas este relanzamiento y vamos a dedicar un tiempo a cada una de ellas. Vamos a comenzar con quizás la línea más importante, entre comillas, porque es la que reúne a los héroes y todo eso, que es la línea Justice League. Y comenzamos con Justice League, el número uno de Geoff Johns y Jim Lee. Yo de este hablé ya en un programa anterior, en un podcast, en el número 31, creo, o 30, no me acuerdo. ¿Qué te ha parecido a ti, Dani?
Bueno, pues, vamos, continuando con lo que he dicho antes, número uno no parece mucho, no pasan prácticamente nada. No sé, aparecen Batman y Green Lantern y ya, no sé, te quedas un poco como, bueno, vale, no sé, ¿qué es esto? Luego está Jim Lee, que no parece que... Luego ves dibujantes que hace 20 años dibujaban diferente. Jim Lee es igual que siempre. Exactamente igual.
Sí.
O sea, no ha evolucionado en nada. Y la verdad es que ni siquiera es un cómic especialmente noventero, pero es un cómic que no lo veo yo... No lo sé. La verdad es que como primer número no consigue que me interese demasiado comprarme el siguiente. O sea, al final es Superman en plan, hola, os pego. Pero ¿qué dices? Superman pega a la gente ahora de repente sin preguntar. ¿Qué es esto, hombre?
Yo me quedé con la sensación de que estaba leyendo y se me han acabado las páginas, pero por fuerza tenía que haber más en ese cómic.
Sí, o sea... Me ha pasado con varios cómics de estos que no es que se me hayan hecho cortos, pero cuando llegas al final es como, ¿vale?
Es que yo creo que es un problema de tiempos, ¿no? Porque es cuando entras en calor y de repente, crash.
Sí, no sé, creo que está muy mal manejado el tempo de la historia en muchos de estos cómics. Hay otros que tienen otros problemas, pero hay bastantes que se quedan como muy cortados. O no ha pasado prácticamente nada. Es que no presentan realmente bien a los personajes, ni presentan bien las amenazas, ni presentan bien los conflictos. No le da tiempo prácticamente a hacer nada. Y, y realmente este es uno de los cómics que... Es uno de esos que es en plan... Bueno, ¿dónde está el tomo?
Sí, sí.
Y no sé.
Bueno. Es que está hecho directamente para el tomo, o sea... Ya no disimula ni nada.
O sea, es que no tienen ni la vergüenza de escribir para grapa. O sea, y después, vale, que lo quieres hacer en tomo. ¿Vale? Es que se ha demostrado muchas veces que se pueden hacer historias y después meterlas en un tomo y no hace falta que los cómics mensuales sean totalmente ilegibles como unidades.
Sí.
Yo, no sé, y se ha demostrado que se puede hacer historias de tres números... Y hacer en cada tomo dos historias. O sea, no sé, es un poco extraño. Pero bueno, ahí está. Pues bueno, fuera.
A ver, yo creo que puede que remonte en los siguientes números, pero vamos, yo no sé cómo será. Vamos a Aquaman número uno, también de Geoff Johns, dibujo de Ivan Reis.
Bueno, ¿qué te ha parecido este?
A mí me ha gustado. No sé. Pero tengo la sensación de que es, no sé, al leer el cómic me ha parecido que quiere hacer Geoff Johns con Aquaman lo que Straczynski quiso hacer con Superman.
Sí, ¿verdad? Un poquito es eso. Te da esa sensación y realmente está un poco fuera de lugar.
Sí, porque básicamente que es el número uno, o sea...
Es como un pez fuera del agua.
Sí, Aquaman se siente en un restaurante, pide pescado y patatas fritas.
Eso es que parece un chiste. Entra Aquaman en un restaurante y pide un plato de pescado con patatas fritas. O sea, realmente en el número como tal no pasa nada.
No, absolutamente.
El dibujo de Ivan Reis, como es costumbre, es muy bueno. Ahora, como aprovechado como tal, no es que esté. O sea, tienes 7 páginas de Aquaman en un restaurante, hablando con un bloguero. ¿Por qué comes pescado si eres Aquaman? Al principio hay una escena de acción, pues que tampoco es un poco así como, venga, una escena de acción. No sé, realmente, ¿verdad? Cuando lees otras colecciones de Geoff Johns, me parece que hace tiempo que no es el mejor Geoff Johns, pero por lo menos en Green Lantern parece que está mucho más en su salsa. Y aquí, y en Justice League igual, no le veo que esté muy a la que cae la cosa.
El caso es que yo digo que me ha gustado, pero reconozco esos problemas. A mí me ha gustado porque, no sé, yo creo que quiere empezar suave, o a lo mejor es porque no esperaba mucho del cómic. No sé. El caso es que me ha dejado un sabor de boca a pescado, pero del bueno.
Sí, no es que deje un sabor malo, pero a mí me deja muy indiferente por eso. O sea, una vez más es otra vez de... Venga, ¿dónde están los otros 5 para hacer el tomo y a ver qué es lo que quieres contar? No sé. Yo esperaba un poco más y reconozco que una cosa que tiene gracia es cuando dice, ¿qué se siente ser el superhéroe menos amado de todos? Y es como, me he sentido súper identificado, porque Aquaman es un personaje que nunca me ha interesado demasiado. La versión que más me hace gracia es la de los dibujos animados de Batman, de Brave and the Bold, pero porque es tonto, y ya está. O sea, no tiene mucho allá. Así que, por lo que a mí respecta, pues te quedas un poco así, y ya está.
Pasamos a Wonder Woman, de Brian Azzarello y Cliff Chiang. Un número uno, yo creo, a ver, a mí este me ha parecido, de los que vamos a comentar ahora, probablemente el mejor con diferencia.
Sí, a mí me, o sea, como número uno, una vez más, no entiendo especialmente cómo puede ser este el número uno de Wonder Woman. Ahora, sabiendo y conociendo un poco el trabajo de Azzarello con los superhéroes, que en general a mí no me gusta nada, porque creo que no he entendido nunca a los superhéroes ni demás, pero siendo Wonder Woman un personaje del que puedes aprovechar tanto el lado mitológico y demás, pues creo que aquí consigue hacer algo interesante. Eso sí, será por sangre.
Sí,
madre mía, o sea,
menos sangría.
Madre mía, o sea, es una cosa. Bueno, pues venga, es Wonder Woman y ahora todos los héroes tienen que participar en carnicerías extrañas. No lo sé, esto es un poco extraño en ese aspecto, pero bueno, lo que he dicho antes, en general pasa mucho aquí a cortar manos y lo que haga falta. Pero bueno, no que sé, por lo menos te deja la sensación de que ocurre algo y tienes más ganas de ver qué demonios va a pasar.
Sí, a mí me ha dejado intrigado y quiero ver cómo, no sé, cómo es esta nueva Wonder Woman, o nueva o vieja, o no se sabe muy bien cómo, y cómo es su relación pues con el Olimpo.
Sí, quiero decir, no estoy seguro de si es un buen número de Wonder Woman o un buen cómic, pero a mí me ha gustado. Y el dibujo yo creo que pega bastante bien.
Sí.
No sabía si iba a pegar muy bien en Superwoman, pero... O sea, en Wonder Woman, pero en la historia que presenta Azzarello, pues la verdad es que pega bastante bien.
Pues sí, la verdad que, a ver, yo creo que de los cómics que vamos leyendo en estos 52, yo creo que tiene, es de los pocos dibujantes que está ideal para el guionista de turno y el tono de la historia. Porque sí, hay otros que tela.
Otros están puestos pues por pues por porque porque sí y ya está, o no pegan demasiado aunque sean buenos. En este caso la cosa queda bastante, queda bien. La verdad es que no tengo demasiadas quejas. Habrá que ver por dónde va la historia, obviamente pueden cagarla muchísimo. Ya digo que Azzarello, la verdad es que yo desde la etapa suya de Superman yo ya le tengo crucificado, pero lo reconozco que a mí mínimo me ha intrigado, está bien dibujado, pasan cosas. No es un buen número uno de Wonder Woman, porque no te presentan nada de Wonder Woman, pero como cómic está bien. Yo este sí estoy interesado en seguir leyéndolo.
Ah, y tendrían que emitir la serie de Wonder Woman ya.
Sí, ahora sí, ¿no?
Ahora sí, ahora sí. Ahora sí que merece la pena.
Madre mía.
Bueno, vamos muy rápidos a Flash número 1 de Francis Manapul y Brian Buccellato.
Bueno, ¿qué te ha parecido a ti?
A ver, me ha parecido que está muy bien dibujado. La historia es... yo creo que es palomitero, simplemente. Lo lees, es un cómic tranquilo, al igual que con todo, no es un número uno. Pero bueno, ves cosas de Flash, ves a un Flash algo más inexperto que de costumbre, que todavía no sabe muy bien controlar las frecuencias o usar las frecuencias de velocidad que genera en la fuerza de la velocidad. Y no sé, por lo general me ha dejado un buen sabor de boca, pero es eso. De momento no pasa de un cómic entretenido para leer de cuando en cuando.
Sí, habrá que ver por dónde va la cosa. Quiero decir, no hay un guionista profesional aquí metido en la historia, porque la historia está hecha por Francis Manapul y Brian Buccellato, que yo sepa era entintador o algo así.
Colorista.
Ah, perdón. Entonces sabe mucho de letras.
Sí, sí.
Vale, y el dibujo de propio Francis Manapul, que la verdad es que está bastante bien, pero bueno, ya le habíamos descubierto en Flash, y continúa con dibujándolo igualmente bien. La historia pues tiene trozos muy estándar, alguna cosa que bueno, está curiosa, me ha parecido aceptable, o sea, desde luego no está mal, punto.
Sí, no está mal, ya está. Si lo lees, te gusta, pues adelante. Si no, pues ya está.
Sí, quiero decir, hay muchos cómics peores en esta armada. Y vamos a pasar a otro de ellos, que puede ser peor, puede ser mejor. A ver, es el Capitán Átomo, o Captain Atom, vamos, por J.T. Krull, el amado, y Freddy Williams II.
Sí.
No sé por qué me sonaba Freddy Williams III. Yo creo que...
porque es lógico, más lógico Freddy Williams III que segundo, pero bueno.
Bueno, no... vamos a ver. No me ha parecido que sea horrible, pero no me ha gustado mucho. No está mal, pero... no lo sé. Me parece un poco... que por un lado, pues eso, es Capitán Átomo, pues pérdida de control de sus poderes, esas cosas, es un poco pues clásico. El dibujo no me llega a entrar del todo, aunque no estés muy mal. Tiene un color un poco, no sé si es el color o algo así.
El color de Villarrubia es demasiado intrusivo.
Puede ser. Puede ser. Hay algún otro cómic por ahí, por cierto, que tiene un color un poco extraño. Luego, a ver si me acuerdo cuál es. Pero este es un color un poco que no entra bien en la serie. Y luego, no sé, me ha parecido un poco... un poco... que está un poco descentrado y no sé. si te gusta, si no te disgusta, a lo mejor, pues hombre, lee el siguiente para ver cómo va la cosa, no está mal. Pero no me llega, en parte puede ser, porque el Capitán Átomo no es un personaje que me ha interesado mucho nunca, y aquí tampoco consiguen que me interese especialmente, ni que me caiga especialmente bien, ni nada. No sé.
Hombre, a mí no me ha gustado, o sea, directamente. Es cierto que no es el peor guión que ha firmado J.T. Krull, pero me parece...
Pero eso es fácil.
Sí, pero me parece bastante plano. Es una historia que tampoco me cuenta nada, o sea, bueno, como todos, ¿no?
Sí, sí.
Es que, si te das cuenta, el cómic es... Va Capitán Atom, amenaza no sé qué, descubre sus nuevos poderes en plan Doctor Manhattan.
Sí, además, va a hablar con un científico y va a hablar con
su científico de cabecera. Surge otra amenaza, fin.
Es que y eso es un mal que les ha tocado a muchísimos cómics, y este es otro, sí. O sea, realmente no pasa nada. Y si aún no pasando nada a través del diálogo o del monólogo interno te aportaran algo, pero no especialmente, no me aporta nada. Y el dibujo, ya te digo, es extraño y el color no me gusta. Entonces, no sé, no es un cómic atractivo, ni el personaje atractivo, ni está bien. Entonces, no. Desde luego, este es peor que los dos anteriores. Así que yo este, desde luego, no me incita a seguir leyéndolo. Aparte eso, que tienes que... Estás con J.T. Krull, que... de primeras no te llama mucho la atención normalmente, y el personaje tampoco es un personaje que te incite a saber qué quieren hacer con él, ni siquiera cómo lo van a destrozar si fuera muy malo, ¿sabes? Entonces, o sea, quiero decir, si el cómic fuera muchísimo peor, que tampoco es muy complicado, podría ser peor fácilmente, cual dos o tres cositas más ya sería malo directamente, pero tú dirías, bueno, pues es Capitán Átomo, pues hasta luego, lo dejo de leer. Si fuera Batman, dirías, voy a leer cómo la cagan y luego me quejo. Aquí es que te da un poco igual.
Sí.
Sinceramente.
Sí, sí, de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Y es que además hay una manía últimamente, no una manía, al hacer las voces en off, esos textos de apoyo, de reflexiones de los protagonistas... que no me acuerdo quién decía, no me acuerdo si era Rafael Marín, que demuestra que los superhéroes son todavía más planos de los que parecen.
Desde luego, hay un montón de cómics que tienen voz en off, y quizás los que están mejor hechos no tienen voz en off, pero es que no la necesitan. Por ejemplo, en el Action Comics no hay voz en off, no hace falta saber lo que piensan porque el dibujo es bueno, porque las acciones hablan por sí solas, porque el diálogo es suficiente y no hace falta esa voz en off. Lo que dices tú, que cuanto más voz en off hay, más tontos parecen. Pero porque no están bien escritas las voz en off, y en este caso del Capitán Átomo, pues es uno de ellos. Y bueno, en el siguiente cómic que vamos a hablar también hay voz en off. Y
pues sí.
a falta de una y dos.
Hay de cada personaje. Vamos a hablar de la furia de Firestone, los hombres nucleares.
No sé por qué tiene un nombre tan largo, por cierto.
No, es lo menos comercial del mundo.
¿Me da, por favor, el número uno de la furia de Firestone, los hombres nucleares?
No me ha llegado.
Joder, yo he tardado 2 minutos en decir el nombre. En fin.
Y ya se ha agotado.
Bueno, lo primero decir que no soy un gran conocedor ni amante del personaje anteriormente, así que me he acercado un poco a ciegas. Los autores involucrados, que son Ethan Van Siever y Gail Simon. Ethan Van Siever, por cierto, es el dibujante, pero aparte también metía mano en el argumento, creo.
Sí. No dibuja. Ay. Yildir Aishinar.
Ah, no, es verdad, ese no es este, que este hace el argumento y el coargumentista con Gil Simón, claro.
Sí.
Bueno, eso, perdón, que ya decía yo, digo, Estaba revisando la hora y digo, este dibujo no parece de Ethan Van Siver.
No, no, es de Gilded Isinar, que recuerdo, creo recordar que dibujaba La Legión de Superhéroes o Adventure Comics con Paul Levitz. No me acuerdo exactamente cuál.
Puede ser. Bueno, ya que estabas diciéndolo, el dibujo es un poco irregular. O sea, quiero decir, tiene partes que están mejor, bastante mejor que otras. No sé, está un poco irregular, pero no está mal.
Sí, es un poco, a veces es un poco sucio, más que irregular.
Ahora, aparte, tiene parte, es que tiene una parte que es como más sucia y luego tiene otras partes que están como más limpias, casi a lo Ivan Reis, Alan Davis estilo, incluso en las caras y demás, pero luego de repente no es así. O sea, es un poco descentrado, pero bueno, no especialmente malo, me parece a mí, vamos.
Estamos entrando en las mismas quejas de siempre. A ver, aquí sí que más o menos ya hacen más origen, ¿no? En ese sentido, bien, es más reboot.
Sí.
Pero al igual te deja a medias.
Sí, a ver, hace origen hasta cierto punto, sí, supongo. Porque también empieza un poco como si hubo un número anteriormente o algo así.
Es un poco raro.
O como si hubo una etapa anteriormente y dejó un cabo suelto que vuelve aquí. Pero bueno, como dices tú, en parte sí es una historia de origen y demás. Pero también efectivamente ocurre eso de... ¡Ay, que me he quedado sin páginas! Que acaban todos... Un montón de cómics acaban con una splash page y abajo el título y los autores y demás, con un splash page de soy el malo del siguiente,
o te acabo de matar
o una matanza o cosas.
Sí, claro, acabas de matar al héroe en el número uno.
No sé, bueno, de todas formas, no sé qué pensar de este cómic, porque
ver, yo creo que no han congeniado bien Stiver y Simone. No lo sé, no les termino de ver en la misma onda.
No, es que hay como... bueno, dentro de la historia se ven dos historias que al final colisionan y no...
Que por cierto,
sí.
O sea, yo en el momento, en unas escenas que es en plan... Mamá, ¿por qué no tenemos amigos negros?
Oh, eso es muy grande.
Yo he dicho, pero por favor, que estamos en 2011, tío.
Bueno, no sabemos en qué año ha reboteado esto.
Sí, lo mismo, están en los 60.
Es muy grande. Mamá, ¿por qué no tenemos amigos negros? Hombre, si lo dices así suena muy mal. No lo sé.
Sí.
¿Por qué no? No. Vale, es que soy racista, déjame.
Soy racista de mierda. Si los negros tienen hambre, que se coman a los gitanos.
Pero no soy racista.
No soy racista. Sé.
Es muy extraño. Luego tienes dos personajes protagonistas con sus dos voces en off. Que ya hay más de un cómic, ahora que me estoy acordando, que tiene dos voces en off. O dos... Sí. Bueno, en fin.
Sí.
Dos cuadraditos que tienen diferentes colores, según el que sea. Y esos son dos protagonistas que consigues entender la... O sea, más o menos se consigue representar la antipatía que tienen entre ellos, pero no consiguen presentar una simpatía del lector hacia ninguno de los dos.
Sí.
Yo creo.
Básicamente. A mí me da igual tanto Ronnie como el otro.
O sea, pero totalmente. Sabes que no se llevan bien, pero porque está puesto muy explícitamente y ya. Sí. Pero
de hecho, la primera escena es: estamos jugando al fútbol, ¡pumba!
Sí, o sea.
Que te den.
Es así. Y no sé, eso. No se llevan bien, vale, pero. debería de importarme más uno que otro, porque me importan dos igual de poco. Ahora, los malos igual son unos sádicos que van matando a gente por ahí y ya está, no sé. Parece que se deja un poquito ahí una cosita para lo que puede ser un malo, pero no hay mucho. Me parece que está un poco descentrado esto también. Esto está... No consigue lo que quería, yo creo.
Uh-huh. Pues sí, la verdad es una pena porque, no sé, yo quería enterarme un poco, que al igual que tú, tampoco soy demasiado lector, tampoco conozco demasiado a Firestorm, y yo quería un poco meterme también en la onda y no sé, no me ha dejado nada.
Sí, es que si llegas a este... Fíjate, no es así, pero bueno, para la discusión nos puede valer. Pues digamos que yo soy... cojo la primera vez que oigo hablar de Firestorm y cojo este cómic y lo leo. Y no saco en claro por qué me tendría que interesar el personaje. Porque,
claro.
En parte porque tampoco es que aparezca como tal. En las últimas 5 o 6 páginas aparecen los dos Firestorms. Y en la última, ese tan noventero, por cierto, tengo que decirlo. La última página te está gritando... He vuelto de los 90 para matarte. Porque...
cierto.
¡Fusión! No sabes si esto es Dragon Ball o qué leches es. O sea, es una cosa un poco extraña. No sé. Desde luego, si por este cómic fuera, no me aficionaría al personaje.
No.
Y por lo que yo tengo entendido sobre el personaje, veo que hay cosas diferentes en esta nueva versión y no han conseguido vendérmelas. Bueno, eso es, punto.
Bueno, pasamos ahora a Mr. Terrific, el número 1 de, a ver que lo tengo aquí, de Eric Wallace y dibujo de Roger Robinson. El tercer hombre más inteligente del universo.
¿Del universo?
Del mundo, bueno, del mundo. Yo he exagerado un poco.
No le des tanto crédito al chaval.
Vamos a ver, es un cómic, no sé cómo decirlo, pero a mí no me ha entusiasmado, me ha dejado más bien frío. Es una cosa de... sí, nos presenta el personaje. De hecho, es un número uno con origen o medio origen. Nos da por lo menos la razón de ser de Mr. Terrific y nos presenta su personalidad.
Sí,
pero
pues, algo es algo, desde luego. O sea,
que algo es algo. Pero caemos en el tema de que es un cómic, de que el guión es muy plano y el dibujo no ayuda. El dibujo es súper irregular. Que, por cierto, no es de Robinson, ahora que lo pienso, es de otra persona.
Sí, pero no me doy cuenta de quién es. No tengo aquí delante.
A ver si lo tengo apuntado en algún lado. Bueno, el caso, el dibujo también es muy irregular. Y tiene escenas también de... ¡Ay! Somos negros y nos hemos tenido que trabajar todo esto.
Sí.
Que dices, vale, está bien que uséis el tema de reivindicación de la raza, de la no discriminación y todo eso, pero metedlo cuando toque, no en una conversación entre dos muchachas que hablan entre la novieta y...
Sí, yo...
Y no sé, y Power Girl, bueno, Power Girl no, porque no existe, y Karen, por el amor de Mr. Terrific.
No sé, yo es que... Sí, es como en plan... Hace buen día. Eso lo dices porque soy negro, ¿verdad?
Sí.
Pues me he tenido que currar mucho hasta llegar aquí para saber el tiempo que hace. No sé, lo que tú dices, el tema... Bueno, en general, yo creo que... Bueno, igual en Estados Unidos no, sinceramente. Pero yo creo que según van pasando los años va a llegar... Va llegando un punto en el que el tema del racismo en ciertos contextos no tiene mucho sentido. O sea, es, parece algo de otra época. O sea, parece algo ya como que hay que hablar, que hay que hablar de ello, pero no sabes exactamente por qué, porque la cosa no tiene mucho sentido. Estamos en el siglo XXI y bien entrado, y no sé por qué se habla de eso. Ahora, el racismo es una cosa que supongo que va a existir siempre, pues porque los seres humanos son así, y se acabó. Y se lo, y hay cosas que se pueden hacer de forma más sutil, y como dices tú, cuando viene a cuento.
Efectivamente. El dibujo, por cierto, es que es, nos habíamos confundido, es de Gianluca Gugliotta.
O como se diga.
Sí, es italiano.
Bueno, no me entusiasma el dibujo, pero no, y la historia tampoco. Es un... el final... Bueno, no sé qué pensar. No sé si hasta leer... Algo conseguido es que no sé si hasta leerme el segundo número, porque no sé a dónde leches quieren llegar con todo esto. Pero bueno, no me entusiasma a mí tampoco, la verdad. Mr. Terrific, yo lo conozco de la JSA, pues la última, y...
Sí.
Y bueno, como personaje único, bien escrito, me parece un personaje... Además me parece un personaje interesante, que se puede sacar jugo, pero una colección para él solo no estoy seguro, y en este caso menos todavía, porque no consiguen llamar mi atención.
Pues nada, y con Mr. Terrific cerramos este bloque dedicado a la Justice League, a la línea Justice League que han sacado aquí. Vamos al siguiente, que es, bueno, un poco batiburrillo, de Batman, Superman, Green Lantern...
¡Batiburrillo!
¡Batiburrillo! Y vamos con Superman número 1, de George Pérez y Jesús Merino.
No sé decirte, este primer número me ha parecido, bueno, por un lado, lo cual no me parece mal ni bien, no es tanto un número sobre Superman como sobre el Daily Planet y sobre Lois Lane y cosas de estas y de periodismo, pero me ha parecido que pasar de viñeta a viñeta y de página a página se me hacía pesado. Me ha costado leerlo y me ha dado pena porque a ellos le tengo un cierto cariño, pero me ha parecido que había muchísimo diálogo y era pesado, no siempre del todo consecuente. Por cierto, ahí está la escena de unión con Stonewatch, es lamentable.
Sí, o sea, para esto no hagas nada.
Si quieres averiguarlo, vélete Superman número 1. Gracias, cabrón. Me has hecho comprarme esto para nada. Yeah.
Sí, básicamente.
Bueno, eso, es muchísimo diálogo y aparte del diálogo tiene la descripción de la acción en forma de artículo periodístico. Se hace complicado, además es más largo que otros... No sé si me está yendo la olla igual. Me ha parecido que era más largo que otros números.
A ver, es más largo que otros números.
Vale.
Sí, o sea, tiene más páginas.
Vale, y se, da igual, de todas formas se hace largo. O sea...
Es lo que comenté, bueno, en el pasado programa, en el número 32, que es como si se hubiera quedado en los esquemas de hace 20 años.
Sí, no, sí.
Bueno, cuando, de más de 20 años, de los años 80.
Cuando lo leí, me acordé de eso que habías dicho y dije, sí. O sea, es... yo por un lado digo, bueno, el hombre se ha quedado en aquello, que es lo que sabe hacer y ya está, pero realmente se ha quedado allí. O sea, se lee como un cómic de hace 30 años y no uno de los mejores. Uh-huh. Y el dibujo a veces parece muy Pérez en muchas cosas, y otras veces Jesús Merino parece que no es el mejor Jesús Merino que yo he visto en alguna colección, la verdad. No sé.
No, el dibujo es muy raro, muy raro.
¿Verdad? Es que es la mejor manera de decirlo, directamente no es malo, es extrañísimo, porque es inconsistente, como variable casi,
Sí, yo supongo que, a ver, como Josh Pérez hace, aparte del guión, hace los bocetos, los, bueno, no, más bien bocetos, hace como los esquemas de página.
Sí.
Y en algunos casos tengo la sensación de que hace ya directamente el boceto de la página, y en otros casos le dice a Merino, dibuja.
Sí, hay muchas.
Porque además hay páginas que son completamente un esquema pereciano, o sea.
Pero totalmente, viñetas.
Y personajes, de esos de personajes muy en chiquitito y muy en todo eso, a lo largo de todo eso, porque siempre Pérez ha sido muy detallista.
Sí, pero vamos, no sé si no le llega a pegar a Merino o qué, pero por ejemplo, me estoy, una página que estaba viendo ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 viñetas con bien de diálogo, y la verdad es que te arrastras de viñeta a viñeta. Joder.
Sí,
pues da,
sí.
Da pena por que el equipo creativo, pues, bueno, Josh te cae bien. Ya sabemos prácticamente seguro que va a durar 7 números, me parece.
Sí, en el 7 ya le sustituyen.
¿Lo conoces por quién?
Por nuestros amigos Jürgens y Giffen.
Joder, pues anda que... En fin, bueno.
¿A que prefieres a Pérez?
Ya no sé qué decirte. Bueno, en fin, eso. Desde luego, no dan ganas de seguir comprándosela. O sea, el dibujo es raro, está cuesta pasar las páginas. La acción... O sea, el personaje con el que se pelea, no sé si puede ser más genérico.
Sí, sí. O sea, es una historia genérica de Superman. De aparte con todo el trasfondo del Daily Bugle. Uy, Daily Bugle, del Daily Planet.
¿Cómo se llame? ¿Qué cojones?
¿Cómo se llame? Y no sé tú, pero yo he notado también un Superman raro. Una personalidad rara de Superman.
Yo también. Pero al mismo tiempo tengo la sensación de que no se ha cuidado mucho la caracterización de Superman.
No, de hecho Superman casi no sale.
Para entendernos. Y cuando sale están narrando lo que hace.
Sí.
Quizás el personaje que más caracterización recibe es Lois Lane.
Uh-huh.
Y bueno, pues es Lois Lane. Un poco el personaje clásico y ya. No hay mucho más. Pero sí, no, desde luego es un número extraño de Superman. Tampoco es un buen número uno especialmente, pero tampoco es que sea un número uno malo. Simplemente es un número que no... Nah, no lo consigue y me da pena, pero no me ha gustado. Me ha costado leerle mucho, ¿eh?
Hombre, a ver, esto, si lo llega a publicar Pérez tal cual hace 20 años, lo peta.
Hombre, a lo mejor... Pues a lo mejor sí, o sea...
O sea, yo estoy segurísimo, porque, a ver, no es un cómic... Para mí no es un cómic malo, simplemente es tiene un esquema obsoleto.
No, sí que... No, malo no es, pero tampoco es muy bueno, porque...
Hombre, tampoco es bueno, ¿sabes? Pero... Es,
no, es desde luego, ver, es de oficio, o sea...
Es, sí.
Es alguien que sabe más o menos lo que son los cómics y dice, oye, pues mira, esto es lo que hay. Te voy a decir una cosa del dibujo. Si te fijas, prácticamente sí. Cada página que pasas, el dibujo parece diferente.
Sí.
O sea, es cada... Ya... No tanto el tema de la... O sea, el dibujo en sí, en cada página parece distinto. Y luego eso, lo que dices tú, es como viejo. Y no es siempre algo malo, pero en este caso no es algo especialmente bueno. Es legible, pero es muy costoso. Y Superman como tal no tiene ni importancia ni fuerza. La poca caracterización que tienes extraña.
Uh-huh.
Y, hombre, no creo... Para mí, desde luego, bueno, como la mayoría de colecciones, no tiene mucho que hacer con la otra colección de Superman. Action Comics, la verdad es que me parece superior. Me da pena, pero bueno.
La verdad es que sí, es un poco pena, pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona en los siguientes números, por lo menos hasta que aguante, hasta que acabe Pérez su pequeña etapa.
Habrá que ver, y no hablamos nada del traje, pero porque yo creo que no hace falta, no hay nada más que decir, o sea...
No.
A mí me parece un horror absoluto. Y en la primera página en la que sale Superman de cuerpo entero, que es una página, pues ahí Merino se maneja bien y es un dibujante lo suficientemente espectacular como para que quede bien, pero sí, o sea, el diseño es malo, es de Jim Lee, y es que eso es decirlo todo. Y eso
es verdad. Otra cosa,
malo, la cosa estará muy mal. Dime.
¿No te has fijado que cómo se llama el jefe, Perry White?
Sí.
Es diseño 100% Jim Lee.
Ah, pero por supuesto. Sí, sí.
Pero es que de hecho parece que directamente Merino ha copiado y ha pegado en la cara de, no sé, o sea, es muy
pero
poco
te has fijado,
personal.
¿Te has fijado? Es que es verdad, es que te has fijado que tiene incluso hay algunas imágenes en las que los personajes están de una forma, pues del estilo más o menos limpio que tiene Merino, y la cara de Perry White es como con rayitas.
Sí.
En plan, Jim Lee.
Es que yo creo que ha cogido y ha copiado y pegado.
No lo sé, es...
Le ha dicho a Jim Lee, oye, pásame el PSD de los...
Sí, no sé, es...
De los personajes de Superman. Y ha cogido y dice, uy, ese no me sale. Copiar, pegar.
Es muy extraño. Por eso te digo que el dibujo es raro. Y luego, yo qué sé, hay páginas que realmente no luce nada el dibujo. Hay una página en la que sale Superman volando hacia el lector, después soplando, y parece como... Merino o Pacheco o un dibujante de este estilo de hace 20 años.
Sí.
Pero es que hay otras en las que no, entonces no estoy seguro. No sé, hay. No estoy seguro de a quién tengo que echarle la culpa por el dibujo extraño. Que no malo, ¿eh? No siempre.
Extraño es la palabra, sí.
No sé, es muy raro. Y lo que has dicho tú de Perry White es que es clavado, ¿eh? Es impresionante. Cuando sale en una misma viñeta un personaje no tiene ni una raya en la cara y sale Perry White con rayitas, tal... Bueno, no hablemos nada de el nuevo interés amoroso de Lois Lane, que...
Es, hombre...
Ya lo sabemos de hace tiempo, pero es un espectáculo. O sea, es un personaje con una profundidad.
Sí, es...
O sea, mal, reconozco que sale una página, dice cuatro cosas, pero es que son todos sandeces. Es lamentable.
Es que me recuerda a la típica serie, comedia, drama romántico de el tío que te gusta, la tía que te gusta, está saliendo con gilipollas absoluto.
Es como un Flash Thompson de los 60, no sé.
Sí,
una cosa...
exactamente.
Es, no sé.
Es súper triste.
Lo es. Es triste, realmente. No sé. En fin, bueno, es que después de todo lo que hemos hablado, desde luego no parece que esto sea y ni siquiera es el peor, no es el peor cómic de los que han sacado.
No, o sea, de hecho está, para mí está en estima media alta.
Es decir, si pones, no sé cuál es la media que se puede sacar de todos estos 52 cómics, pero este está por encima y mira lo que hemos dicho. Yo creo que
sí.
Bueno, en fin, vamos a pasar.
Tendríamos que un día coger y puntuar cada uno de estos y hacer la media.
Lo había pensado y también he pensado una cosa, que eso sería muy difícil puntuar estos números, porque hay algunos.
Sí, pero
hay algunos que
ya son... cuando ya hayamos leído los números dos.
Bueno, supongo. Es que te lees los números uno y dices y no sabes qué pensar en muchos de ellos.
No, claro. En muchos de ellos es, pues vale.
Pues vale. Bueno, pues mira, podemos hacerlo juzgándolos como números que son. Yo me sé de muchísimos números que tendrían un 4, un 3, un 5,
sí.
Un 6. O sea, ahí realmente se me está... Ahora que estoy pensándolo, después de los que no me he leído todos todavía, nos queda otra tanda ya, la última, espero... Y yo realmente me quedo por ahora con 4 o 5 cosas que me han llamado la atención. Y que si estuviera en Estados Unidos diría, me voy a comprar el número 2. No más, sí, no sí. más, ¿eh? 5 de 40 o así, o sea... En fin, vamos a pasar a otro que nos va a gustar.
Sí, la joya de la corona. El flamante número 7 en el top ventas. Batman The Dark Knight.
Bueno, ya...
De Paul Jenkins y David Finch.
Lo hemos comentado varias veces. Si le das una colección a un tío y no es capaz sistemáticamente de entregártela a tiempo y ha sacado... ¿Cuántos números? ¿5? Sacaron 5 números de la colección. ¿Cómo vuelves a renumerar la serie al número 1 otra vez? Después de 5 números de una serie.
Es muy triste.
De una serie mala, además.
Sí, sí.
Que no necesita.
Pero que vende.
No, sí, desde luego. ¿Por qué? Son de esas cosas que dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como diría el Peter García. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es.
¿Por qué?
No,
un saludo, Peter.
O como diría Mourinho, ¿por qué? Es que no me puedo explicar. Y bueno, y encima, como te he dicho antes, pues le han añadido ahí a David Finch, amigo mío. Toma, tu amigo Paul Jenkins. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, el número. Batman. El dibujo.
Espera, que te hago un resumen, ¿eh? Rapidito. Hola, soy Batman. Salto a este edificio y como tengo complejo de Spiderman, meto mi ropa en una mochila y me voy a una gala que tengo.
Y después, oye, que se están escapando unos.
En Arkham, que es súper original.
Se están escapando unos cosas de Arkham. Oye, ¿por qué la gente tiene cara tan extraña y las mujeres siempre salen enseñando el culo? No lo sé, pero continuaré corriendo. Un momento, he entrado en los 90, ¿por qué otra vez acabamos con una página doble de un personaje súper hipermusculado? Que no tiene
sí,
ningún...
que encima no tiene sentido que esté tan hipermusculado.
Bueno, vamos a decirlo. La última página, que igual, es que esto, igual que la furia de Firestorm, igual que tantos otros, la última página es un plan, ¡oh, en el próximo, fíjate lo que vas a encontrar! Sale dos caras como si fuera el increíble Hulk. Puedes sí. llamarme ahora One Face.
Es una chorrada.
Es una estupidez. O sea, está escrito por un cretino mental... Que no tiene ningún, o sea, un personaje, un villano... Los villanos de Batman tienen la buena costumbre de ser villanos interesantes. Y
porque además están locos. No es que sean malos porque sí.
O sea, están como una puta cabra. Concretamente, Dos Caras tiene la ventaja, además, de que tiene un componente psicológico incluso más complejo, porque tiene como dos partes de una personalidad, una parte buena o normal, entre comillas, y otra que está como una puta xota. En este caso han dicho, vamos a acabar con todo lo que tiene de interesante Dos Caras y la vamos a convertir en una masa de músculos gigante que pega puñetazos.
Pues sí, ese es el resumen.
Y el resto del número, lo que tú dices, Batman salta y está en una gala y la gente tiene cara extraña. Pero bueno.
Todo son caras como cuando aprietas un muñeco, un nenuco hacia adentro.
Sí, ese. Bueno, eso a no ser que estén muy lejos, que entonces no tienen rasgos porque es así, ¿no? Solo tienen.
Y la sombra.
Solo tienen gafas. Bueno, en fin. Eso, las caras es como que les han pegado un puñetazo a todos en la nariz.
Sí.
También una de las grandes habilidades que tiene, por ejemplo, Wild Portacio, que también le encanta lo de las caras.
Sí.
Son los dos de la misma escuela. Incluso Portacio es peor todavía. Lo de las caras de Portacio. Se dan ganas de botar cada vez que lo ves. Pero bueno, David.
Ay, ¿dónde he visto yo hace poco a Portacio que he dicho, por favor, no me fastidies esta colección? En una de Marvel, pero.
Sí, pero no, dicho... hace poco no salía en algo de Mutantes.
No, sí, estuvo... Ahora mismo se está publicando en España,
sí,
creo.
Sí, ¿no?
Se acaba de publicar en España con la Patrulla X, con Generación Hope.
Sí.
Bueno, lo anterior a Generación Hope. Pero ahora en Estados Unidos no me acuerdo qué... ¡Ah! Journey into Mystery.
Pero, ¿y por qué?
¿Qué he dicho yo? A ver, es que no tiene lógica, porque además... Es si algo destacaba Journey into Mystery, que es aparte de tener unos guiones que ahora está, bueno, ahora han dividido Thor y Journey, Y el dibujo era bonito y sobre todo para mostrar toda la mitología y todo el universo de Asgard en toda su expansión. No me metas a Portacho,
ya,
que lo estropea todo.
No, a mí me cuesta entenderlo. O sea, a mí la única vez que me ha gustado Portacho es cuando dibujaba... Vamos, me ha gustado. Cuando no me daba asco es cuando dibujaba el Héroes Reborn de Iron Man, que no dibujaba caras porque salía solo la armadura.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, David Finch, dicho eso, tiene... No estoy seguro... a veces hace viñetas que no están mal, casi como que le sale un poquito ahí el Davis que lleva adentro, muy escondido, no estoy seguro, es un poco raro lo que estoy diciendo, alguien me va a matar, pero bueno.
¡Hala! que Dani ha dicho que David Finch es el nuevo Alan Davis.
Sí, eso es lo que pasaría si a alguien le interesara lo que dijéramos y lo escuchara alguien que tiene un periódico sensacionalista o algo así. Declaraciones, breaking news. Bueno, a ver, no es buen dibujo, pero les he visto peores. No sé por qué estoy diciendo esto últimamente, David Finch, pero igual es...
Sí, sí, ha tenido peor dibujo, sí.
Igual es porque no hay tanta acción, pero a la vez, cuando son solo gente hablando, se les vende más las caras y eso es peor. Entonces, no...
Podría dibujar la gente de espaldas.
Oh, sí. De hecho, lo hace con muchas chicas.
Sí.
En fin.
Pero solo plano de culo ahí.
Bueno, lo malo es que como tienen la idea siempre de sacar esa pose que es tan complicada de hacer para alguien que está como, bueno, en este número aparece una chica vestida de conejito blanco y que va, se le ve la cara y el culo al mismo tiempo y a la vez está corriendo.
Uh-huh.
Es un poco complicado hacer esas cosas, yo me imagino, pero bueno. Bueno, esto es una puta mierda, sinceramente, no entiendo cómo se puede vender tanto. Pero bueno, ya, no hay más que decir. Vamos a pasar a otro, por favor. Bueno,
Nightwing.
Nightwing, ¿qué te ha parecido?
A ver, antes decía de otra colección que era de Flash, que era bastante palomitero, ¿no? Pues esto también es palomitero.
Bastante.
Es un cómic de Nightwing, nos presenta Nightwing un poco... Como no ha habido reboot en la línea Batman, simplemente dan un par de pinceladas sobre quién es Nightwing.
Sí, bueno, dice que trabajaba en un circo.
Sí, o sea, enlaza bastante bien con su historia, ¿no? Y Hickey, el guión que es de Kyle Higgins, no destaca, simplemente, pero vamos, te mete en la dinámica del personaje, yo creo.
Más o menos. Luego dice, voy a meter a Lobezno porque me apetece. Y mete a Lobezno. O sea, si la última imagen, obviamente, una vez más, una imagen así muy grande del malo que va a matar al bueno. Y es Lobezno.
Sí, digamos que todos los cómics tienen la misma estructura.
Sí.
O sea, una primera página... así un poco en plan, ay, qué guay es esto de ser héroe, o me he despertado y me dolía la cabeza. Una segunda página, una doble splash page, en plan, mira cómo molo que estoy saltando, o estoy volando, estoy lo que sea, y ya el final, que es siempre una splash page, y un continuará, en plan, ja, mira el malo maloso que te tengo a mi merced.
Sí, pero es que No es posible que todos los guionistas hayan soñado con hacer lo mismo. Esto, realmente lo digo en serio, tiene que tener algo editorial. Que les han dicho, oye, que realmente... hola, me ha dicho mi amigo Bob Harras y mi amigo Jim Lee que vamos a volver a los 90 de verdad. Haced uh-huh. esto, es la mejor forma. Ellos sabían lo que se hacían entonces.
Efectivamente. Que es cuando se vendía a millones.
En fin. Claro, luego, ¿cómo les vas a llevar la contraria si venden todas estas mierdas tanto? Pues bueno. Vale, dicho eso, el cómic en sí... bueno, pues no sé, es que no es horrible, el dibujo es bueno, no está mal.
Es Eddie Barros, por cierto.
A mí no me disgusta, me parece que es sólido, en general, y luego, bueno, pero bueno, luego eso, tiene una pelea con un malo que mata a dos policías delante de él.
Y el otro, y se, nada.
Y eso mientras está cambiando de traje.
Claro, es algo irreal.
Y luego crea suspense de forma un poco artificial. No sé por qué estás protegiendo a Grayson. Es el más temible asesino de todo Gotham y ni siquiera lo sabe. Y se queda como, ¿qué he hecho yo? Y luego te voy a matar con mis garras de lobezno. No sé. Es mediocre también. Pero bueno, Nightwing tampoco es una colección que me ha interesado mucho. Yo sinceramente me interesaba mucho más que hubiera seguido siendo Batman, pero bueno. Uh-huh. Es lo que hay.
Sí, yo creo que coincido. O sea, es eso, es un cómic mediocre que se deja leer, sin embargo, porque hay mediocres que dices, pero este se deja leer.
No, sí.
Y bueno, yo no sé, yo no espero nada especial en esta colección, pero.
No, yo tampoco.
Pero bueno, a lo mejor si se edita o lo que sea, si llega a editarse en tomo. Pues lo mismo pico y lo leo tranquilamente.
A saber. Bueno, y dentro ya de. Seguimos dentro del universo Batman y tenemos. Catwoman.
Catwoman. Catwoman número uno de Judd Winnick y Guillem March.
Nuestro compatriota Guillem March, escogido para dibujar Catwoman, obviamente, porque sale una mujer que tiene tendencia a enseñar mucho las tetas.
Y es lo que hace.
Y en la primera viñeta sale. Ah, vale, esta era la otra. ¿El color en este cómic no es un poco raro también?
Sí, es
como verdoso. Color...
Sí.
¿Es como verde azulado todo? No estoy seguro.
Es más. Yo hubiera dicho púrpura.
No sé,
pero bueno.
Es que yo soy daltónico, no te preocupes.
Ya lo sé, por eso.
No sé, es un poco extraño el color, pero bueno. Eso, la primera imagen que sale es el sujetador y las tetas que vienen con él de...
Y muchos gatos.
Salen gatos y las tetas de Selina Kyle. O sea, sale huyendo de su casa porque vienen a atacarla unos tíos. Por cierto, esa imagen en la que irrumpen los señores Calavera, madre mía. Está dibujado un poco con menos esfuerzo que la siguiente, que es un culo.
Sí, yo creo que Guillem March ha debido empezar a dibujar el cómic por el final y ya en las primeras páginas las ha dejado súper descuidadas.
Sí, se nota bastante. Luego, aparte de eso, digo que él, bueno, se le da bien dibujar mujeres que tengan buena pinta y desde luego Winnick se aprovecha de ello. Y este escape de su casa... Pues hombre, la cosa empieza frenética y tal, oye, pues bueno. A mí el dibujo no me termina de disgustar, pero bueno, supongo que tienes que coger el gusto, me da la sensación.
Sí. Y es lo que te dices, el color no ayuda.
No, es que, joder, es muy extraño.
Quizás si tuviera, no sé, un color más convencional, por así decirlo. Nos encontraríamos con un resultado artístico bastante mejor.
No lo sé, sí, es un poco raro.
Es que yo creo que no sé, el colorista no termina de pillar las luces y sombras y hay veces que hay unos destellos que dices, no me cuadran aquí.
No, es un poco extraño. Luego eso, tiene una escena que combina el espíritu de DC, tetas y violencia.
Efectivamente, tetas y sangre, así a casco porro.
No sé, es un número que no se me ha hecho cuesta arriba leer, pero me ha parecido muy gratuito en todo. Por supuesto, al final es absolutamente gratuito.
Sí.
Y en básicamente todo el cómic es... Bueno, es un poco lucimiento de la figura femenina y de Guillem, que bueno, más o menos yo creo que él lo que le mandan que haga lo ha hecho. No creo que lo haya hecho mal y en las escenas de acción no está tampoco mal. Entonces a mí no me aporta nada, sinceramente.
Hombre, yo veo en este también otro cómic palomitero.
Sí, desde luego.
O sea, ya está, o sea, para de lectura, consumo y lo tiras.
Sí, pero es eso. Pero claro, no te incita a seguir leyendo, a no ser que...
No, hombre, a mí me ha gustado mucho el retrato de Catwoman que se hace aquí, ¿no? Porque, a ver, con Catwoman hemos pasado a ver multitud de personalidades distintas.
Sí.
Y esta me gusta.
Bueno.
No lo sé, no sé exactamente por qué, pero me gusta este rollo de gata salvaje.
No, desde luego una cosa es cierta. Te puede gustar, no te puede gustar. Aparte, es un relanzamiento y pueden caracterizarla más o menos como quieran, en teoría, ¿no?
Sí.
Pero desde luego es un número completamente centrado en el personaje. No en su origen, una vez más. Ni ningún tipo de pista, ni nos importa. Nada de lo que la ha motivado, ni por qué es así. Eso no te lo dicen mucho, desde luego. Pero... desde luego, sí ve su personalidad y las cosas que le mueven, las cosas que le ponen de mala hostia, las cosas que no se puede aguantar, no sé, por lo menos eso está ahí.
Sí.
Pero lo que dices tú, a mí por lo menos, a no ser que si fuera un niño de 12 años, a lo mejor diría, salen tetas, me lo voy a comprar el siguiente, pero ya.
Ya. Pasamos al siguiente, Birds of Prey, de Juan Zwierzynski y Jesús Saiz. ¿Qué te ha parecido?
Que vaya nombres que se pone la gente.
Ya te digo. Podría llamarse Pérez todo el mundo.
Me ha parecido que el dibujo de Jesús Saiz me sigue gustando.
Sí, a mí también.
Ahora... otra vez más, siento repetirme, pero es un número uno bastante extraño, porque no es, se asalta directamente a la acción, no sé qué, ¿por qué se llama Birds of Prey? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Quién es tal? ¿Quién es cual? ¿Por qué van juntos? No sé, no hay, está centrado en una cosa... en un personaje y al final del número pues el personaje se acaba y me imagino pues que la trama continuará, será más o menos interesante, no estoy seguro del todo, no está mal escrito, es más o menos entretenido, está bien dibujado, pero es un número más o menos con dos o tres intervalos, es una escena de acción, algo pasa, desde luego, eso no te puedes quejar, pero es un número uno también.
Hombre, yo esperaba... Yo la verdad es que esperaba otra cosa, no sé.
Yo es que no sé qué esperaba, sinceramente.
Hombre, yo esperaba algo más parecido a las Birds of Prey de... De Simone.
Bueno.
O sea, un planteamiento... si no igual, pero sí similar. O sea, que pudiéramos captar el espíritu fácilmente de lo que es las aves de presa.
Y no es así.
Y aquí aparecen tres chicas, un chico, ¿qué? Vámonos en coche disparando.
Quiero decir, lo que te decía yo, ¿por qué se llama así el cómic? Podría llamarse de cualquier otra forma.
Sí, o sea, es que no sé, salvo lo único así un poco que recuerda a lo anterior es la aparición de Bárbara Gordon.
Y bueno, breve.
Y bueno, que está también Canario Negro, pero por otro lado...
Pero bueno, que es Canario Negro y un poco en general, quitando una vez que les grita a unos, podría haber sido casi cualquier otro.
Sí, podrían haber metido perfectamente a Lois Lane a gritar.
Ah, pues es que, quiero decir, podían ser... y no... todo, pero casi en general casi podían ser hasta hombres. Quiero decir, no... Es un poco... No genérico, porque es un poco raro la idea que me das como número uno, pero es un poco intercambiable y no estoy seguro de si es el espíritu ese que quería... O sea, que dices tú, no recupera demasiado eso. A lo mejor después de este número uno vuelve, no lo sé.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé. A ver, a mí, el número tiene estos fallos, pero a mí me ha dejado con ganas de leer el número 2, a ver si me entero de algo.
Sí, quiero decir, aunque sea solo eso, ¿quién es ese capa? Es como...
Sí, que es bastante confuso en ese sentido.
Sí, es... Ese mal que tienen estos números uno, de que son tan malos números uno, de meterse en medio de las cosas, este es muy, muy en medio de las cosas. Realmente sí parece un número dos o tres, o cuatro.
Sí.
Porque hay veces, hay cómics que empiezan con la acción y mediante flashback te van metiendo. Aquí hay flashbacks, pero son muy, bastante poco descriptivos.
Sí, muy de ah, sí, esta misma, es que además los meten en sitios que dices, ¿para qué los metes aquí? Quiero decir, está una de las protagonistas con el codo apoyado en el asiento del coche, sí, mirando hacia atrás,
y sale el codo en
y empieza el flashback con la misma posición, en plan, ¿de verdad te recuerda esto a...
no sé,
cuando estabas en el restaurante?
Es muy extraño, sí. No lo sé. Reconozco que no por estupendo, pero por desconcertante, quisiera saber por dónde quieren ir con esto, pero no está bien dibujado y eso ayuda bastante, sinceramente.
Vamos con el siguiente, Capucha Roja, Red Hood and the Outlaws, de Lobdell, de nuestro amigo Lobdell, y Kenneth Rocafort.
Vale.
¿Empiezo yo o empiezas?
Empieza.
Bueno, pues básicamente Lobdell nos ofrece aquí una maravillosa expresión de cómo eran los cómics de supergrupos en los años 90.
Pero ¿te has fijado qué maravilla?
O sea...
Es impresionante. Creo que hay una imagen igual en un cómic de Los Mutantes de una tía saliendo del agua.
Y te diría que es Mariposa Mental.
Es ese de Jim Lee, ¿verdad?
Sí.
En fin, ya sabes.
Te diría que exactamente los mismos planos, las mismas conversaciones, lo mismo todo.
Vamos a ver, no sé qué decir. O sea, el principio del cómic es una cosa de acción hasta que sale Starfire, y entonces nos damos cuenta de que Starfire solamente vale por ser un personaje que alguien se tire.
Pues sí.
Para enseñar las tetas.
La follamiga de estos dos.
Para enseñar las tetas y en la siguiente página el culo. Realmente es embarazoso la poca personalidad que se le a un personaje que algo de personalidad ha tenido alguna vez. Maldita.
Sí, Starfire siempre ha tenido muchísimo carácter.
Maldita personalidad que alguna vez ha tenido. Y aquí dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres follar o qué?
Sí.
Y dice el otro, dice Roy Harper, ¿vale? O sea, es un poco como. Han cogido a los dos personajes más capullos que había en el universo DC. Se les han dado a Lobdell y han dicho, oye, mira, ¿quieres a Roy Harper y a este señor tan majo que tiene una máscara roja? Es que me he dado cuenta que se me ha ido a la cabeza, ¿cómo se llama? Jason Todd. Y luego te vas a dar una tía que enseña las tetas y una que no tiene ojos.
Maravillosa combinación.
Bueno, por ahora, obviamente, como en creo que en todos los cómics de grupos... La cosa empieza sin el grupo.
Sí.
Bueno, es un cómic de lo que has dicho. O sea, solo eso ya es realmente es un estudio de cómo se hacen los cómics en los 90. Y...
Pero además, completamente. Yo es que creo que ha cogido algún guión desechado que tenía de... O bien de Generación X o bien de X-Men... Y ha dicho, venga, esto lo cuelo aquí, modifico tal y cual cosa.
Solo que ha dicho, hostia, no, que ahora estoy en nueva DC. Ahora puedo decir que los personajes digan, vamos a la cama.
Sí.
No sé. Es Lobdell, quiero decir. Pero esto es mucho más Lobdell que Superboy. O sea, Superboy era malo,
Pero era pasable.
No pasaba nada, era más o menos pasable. Esto es Lodbell 100%. Esto es en su mayor gloria, o sea, espectacular.
Vamos, y ya hablaremos el próximo día de Teen Titans.
Bueno, sí.
Que es también para darle a comer aparte.
Madre mía, también. Bueno.
Sobre todo por las lógicas, ya hablaremos, pero la lógica de quién, de Red Robin, me ha parecido un poco... Ajá, sí.
No, se llama la lógica de Lodbell, realmente.
Sí, bueno, ya hablaremos de él, pero vamos.
Bueno, digamos, ¿qué te ha parecido el dibujo?
A ver, el dibujo raro.
Sí.
Sí, o sea, sin más. O sea, me parece como muy... También muy... estaba pensando en MacFarlane.
Es que a mí me recuerda...
O sea, MacFarlane de resaca, una cosa así.
A mí me recuerda a otro tipo... A otro dibujante y no me acuerdo de quién... Bueno, no sé, muchas rayitas.
Sí, yo también estoy pensando en otro dibujante que no sea MacFarlane y que se parece más.
Es que no me doy cuenta de cuál es ahora mismo.
Pero sí, es también un estilo muy muy noventero, muy de... hagamos muchos trazos, hagamos, no sé, caras raras...
Y culos y tetas, y ya está.
Sí, muy... Ay, ¿cómo se llama el de Sam and Twitch? Bueno, el de Spawn...
Ángel Medina.
Ese, Medina.
Para que Medina es todavía peor, yo creo, porque es más exagerado, pero bueno. Lo que pasa en este número es que, claro, tienes la acción del principio, que pues, es bastante ridícula en general, la maneja más o menos de forma competente, pero el resto del número no es nada.
Sí.
Es gente hablando o follando, que tampoco... Pero vamos, quiero decir, no es un buen dibujo. Y bueno, en otros números se verán más sus carencias. Me da la sensación de que es peor dibujante que narrador, pero todavía no estoy seguro porque también no ha hecho nada que me diga una cosa ni la otra.
No, desde luego no es un número para poder juzgar sus habilidades como artistas, porque me parece demasiado simple todo.
Sí, y no sé eso. Mucho trazo, mucha cosa. Bueno, es que da igual, el guión es realmente malo. O sea, esto es Lodbell de los buenos, el Lodbell bueno, bueno. Venga, continuando.
90 caridades.
Venga, venga, por Dios.
Bueno, vamos a pasar a Green Lantern, Nuevos Guardianes número 1, que ya es el último de Green Lantern que nos quedaba, con Tony Bedard y Tyler Kirkham. Nos cuenta la historia de Kyle Rayner. Me ha gustado el planteamiento de Tony Bedard porque nos presenta el personaje y su origen.
Ya, he de reconocer que he dicho, esta es otra de las series que tienen flashback, porque es un poco coño, que nos está diciendo el origen.
Claro.
Pero a la vez salen todos los demás colores como cosas asumidas, en plan, vale, seguimos en...
Sí, eso falla, que es en plan, te vamos a contar una historia que pasó hace 15 años, en los 90, que es cuando Gantet, cuando se destruye, medio destruye Oa, y Gantet le da el anillo a Kyle Rayner.
Sí, pero a la vez es eso.
Y a la vez, digo, ahora saltamos 15 años y de repente hay como que un anillo de cada color.
No sé, es a la vez origen y a la vez... No está muy bien hilado los dos trozos. Yo reconozco que le doy puntos a Tony Bedard por querer contar el origen de algo.
Sí.
Gracias. Pero a la vez eso, lo que... A partir de un poco menos de la mitad del cómic, ya te sientes como que sigues lo de siempre. Bueno, no sé. A mí no me ha gustado mucho el cómic en general.
A ver, es que si te paras a pensar en el cómic, ¿qué pasa? O sea, el cómic es...
Nada.
El origen, y de repente vemos escenas de un Lantern de... un Sinestro Corps, un
Red Lantern, el Sapphire...
Un Sapphire, un lo que sea, que de repente pierde el anillo, y el anillo va hacia Kyle Rayner, por... Ah, no sabemos nada.
No, no pasa. Se dedican como. O sea, dedican mucho espacio a ver cómo pierden los anillos. Y realmente no hacía falta. O sea.
De hecho, no, de hecho, la verdad es que me parece un poco absurda esta manera, ¿no? Es porque, a ver, en la guerra de los Green Lantern, no quiero hacer mucho spoiler, pero hay un momento en el que pues hay personajes que se ponen anillos de varios colores o de colores distintos o de lo que sea para poder combatir la amenaza de la guerra de los Green Lantern. Y yo creo que podrían haber hilado mejor con esta guerra de Green Lantern el tema de repente todos los anillos van a Kyle. No lo sé, lo tengo que madurar esta idea, pero yo creo que es un poco una explicación, o bueno, no tiene una explicación, no se me ocurre ahora que sea lógica.
Ya, no, no sé. Yo creo que no tiene malas intenciones al principio, pero después se le va un poco, se descentra un poco y no estoy seguro. Y luego aparte, el dibujo, a mí personalmente, también una vez más me lleva bastante lejos de esta época, o sea, a los 90.
Sí, Kirkham tampoco es una maravilla dibujante, ¿no?
Que digamos, entonces bueno, pues, bueno, hay menos desmembramientos que en Green Lantern Corps, pero que lo de Green Lantern Corps, que el otro día cuando le comentaste tú, que cuando lo comentamos no hablamos mucho de ello, pero le estaba releyendo esta mañana y me he tenido que reír, por desgracia. Pero bueno, en fin, no me ha terminado de convencer.
No, a mí tampoco. Yo creo que, a ver, la franquicia de Green Lantern adolece de que para mí la única serie interesante es Green Lantern.
Yo creo que se les ha ido ya lo que dices tú. O sea, Green Lantern lo ha manejado bien Geoff Johns, hizo cosas interesantes, ha seguido durante mucho tiempo haciéndolas, y después empezaron a hacer colecciones y ahora han hecho más todavía con este nuevo relanzamiento, y yo creo que se han equivocado.
Sí, a ver, yo creo que aquí está un poco el tema de hay que explotar esta franquicia. Pero, a ver, si quieres explotar una franquicia, por lo menos comienza con los autores y que los autores tengan ideas suficientes para relanzarla y para que podamos leer Green Lantern Corps con cierta, digamos, independencia, con cierta, no, no es la palabra independencia, pero sí que que digamos, leo Green Lantern Corps porque me está gustando el título, no porque sea un completista que me guste leer Green Lantern y quiero enterarme también de lo que pasa en Corps.
Sí, supongo.
No sé si me explico.
Sí, supongo que sí. Y además ya lo comentamos el otro día cuando hablamos de Red Lantern, no es, no vemos en Red Lantern ni en esta, las dos nuevas colecciones del universo Green Lantern, no veo realmente material de ideas fuerte como para que sea justificada su existencia. No lo termino de ver. No sé, bueno. Vamos a pasar, nos pasamos de sello, ¿no?
Nos pasamos, sí, nos pasamos a otra línea nueva, a la línea Dark, así, oscura. Y vamos con Justice League Dark de, ¿quién era? Peter Milligan. Y el dibujo de
Michael Janin.
Michael Janin.
No, Michael. Mikel.
Mikel, que es creo que es vasco. Antes de decir que nos ha parecido, yo voy a decir que parece mentira que sea en esta colección la primera vez que veamos a la Liga de la Justicia.
Ah, eso me ha hecho gracia. Es un poco extraño, sí.
Sí, es, no sé, súper extraño que no hayamos visto todavía cómo se desarrolla, cómo se forma la primera Liga de Justicia y ya tengamos aquí, por ahí rondando a la Liga de Justicia aquí. Son cosas de haber empezado una colección en el pasado y tal, pero bueno. ¿Qué te ha parecido?
No estoy seguro. Intenta presentar a los personajes que van a integrar esta Liga de la Justicia, que va un poco desde el estilo de la magia y demás. No orígenes, no nada. Una vez más es como un poco, bueno, ves un poco cuáles son sus habilidades en general. Bueno, ni siquiera de todos, pero están un poco tirados ahí a la ligera. Y luego sale la Liga de la Justicia enfrentándose a un caso que no les concierne mucho. Ese es supongo que es el punto, en plan, oh, la Liga de Justicia no ha podido, necesitamos una Liga de Justicia más especializada en cosas mágicas.
Sí, ese es mi... yo creo que es la moraleja de esta historia.
En fin, eso, no sé, sale... No estoy seguro. El dibujo... Tengo la sensación de que podría ser muy adecuado para algo estilo mágico. Es un poco como de cuento... Es un poco raro a veces.
Sí.
Pero me da la sensación de que podría ser capaz de sacar cosas mágicas y demás. Pero tampoco le dan mucho con lo que trabajar todavía. No sé, salen varios personajes y se presenta que existe una amenaza. Sale Shade en plan, oye, que eres tú el que tiene que hacer algo, haz algo, que esto es muy malo. Y la otra, yo veo el futuro y las cosas son muy malas.
Sí, yo en ese sentido veo una estructura demasiado similar a la de Justice League.
Sí.
O sea, de presenta un personaje a Madame Xanadu, el cómic comienza con Madame Xanadu, después empiezan a aparecer por ahí rondando, no se sabe muy bien por qué, Seiz, que anda por ahí de paseo, Zatanna, que está hablando con Batman, y por último... Constantine,
que aparecer o presentar, vamos, no sé si llegaría yo ahí. Y también aparece el malo, que sería sí. Enchantress, pero en cuanto a al malo y la amenaza, creo que falla un poco al presentarte exactamente por qué debería ser una amenaza, porque solamente no estoy seguro, o sea, es un poco raro. Ataca a la Liga de Justicia, que va a buscarla, pero las otras cosas que pasan como que no están tan vinculadas, es como todo... Bueno, no lo sé. No me llega a convencer cómo ha quedado. Yo tengo esperanza en que la colección no sea mala, porque tiene muchos personajes interesantes, pero es...
Sí, y personajes que Milligan... ya ha tratado en el pasado y sí, creo que sabe controlarlo.
No, y sabe escribirles, eso es, o sea, además eso. Pero me da la sensación de que este primer, como número uno, una vez más, es un poco torpe, no sé. Está un poco disperso, un poco aquí, un poco allá, pasa esto, la chica esta que va para allá, aparecen muchas, luego... 6 está ahí, no sé qué, luego la Liga de Justicia, luego la otra se le va la pinza, luego no sé qué, o sea, le falta un poco centrarse a lo mejor, no lo sé, bueno.
Sí, yo es lo que tú dices, a mí tampoco me ha llegado a convencer, me ha interesado un poco la historia, pero la veo muy, todo lo de amenaza, todo esto me ha parecido muy cogida, por los pelos.
Sí, porque realmente es como, oye, que va a hacer algo malo. ¿Quién? Pues no sé, una que está en una cabaña, no sé.
Sí, vamos a pasarnos por aquí.
Oh, no.
Dientes volando.
Nos atacan los dientes. Es mi peor pesadilla una vez más.
El ataque de los premolares. Oh.
No lo sé. Y eso, el dibujo. No está malo, no, o sea, no está mal, pero eso, y lo que te he dicho antes, me da la sensación de que puede manejar cosas mágicas y demás. A veces tiene cosas bonitas, pero es como ilustraciones como aisladas, no sé.
Sí.
Pero no sé, por ejemplo, cuando salen Cyborg, Superman y Wonder Woman delante de la cabaña así de pies como... Hola, estamos aquí. No se les falta...
Esa escena me pareció como que muy puesta con calzador.
Totalmente, a mí.
En plan, tienes que meter a los superhéroes porque se me acaban de llamar de arriba que habría que meter un poco para relacionar Justice League con Justice League Dark.
Claro, no, y para darle una razón de existencia a una Liga de la Justicia basada en lo mágico, ¿no? En plan, no, cuando la Liga de la Justicia no puede manejarlo, llegamos nosotros. La Liga de la, la Justicia Oscura. Tirin, 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 tirin. ¡Tin! ¡Tirin, tirin, tirin! Iba saliendo. ¡Constantine! ¡Tin! Se ve así en freeze frame. ¡Tirin! ¡Changing Man! ¡Tirin! En fin, no estoy seguro de la serie. Realmente, una vez más, es un poco como muchísimos de los cómics. No sabes.
Sí, sí.
Es un poco...
Hombre, yo... A ver, yo le voy a dar una oportunidad, o sea, yo quiero leerme por lo menos el primer arco y ya juzgar, o sea, ya les estoy concediendo casi más margen que a muchas de las colecciones que he dicho, bueno, este y no más.
O sea, hay colecciones que lees el primer número y dices, bueno, esto va a ser una mierda y se acabó. No tiene más forma de verlo. Otras dices, a ver el siguiente si se centra un poco, y otras dices, voy a darle un arco a ver qué me cuentan.
Sí.
Y yo creo que eso es más o menos como les podrías clasificar a la mayoría de las colecciones.
Yo tengo fe en Milligan.
Yo sé que Milligan es capaz de lo peor y de lo mejor, y yo sé que en este campo se siente más o menos cómodo, entonces esperaría que hiciera algo interesante. Ya un poco quitándose el lastre de la presentación de este primer número, que no me llega a parecer un buen número uno. También me parece un poco confuso, un poco, como dicen en inglés, all over the place. O sea, es un poco así. Pero bueno, como muchos otros. Y dentro de la línea Dark, vamos a pasar a otro número que a mí, por ejemplo, sí me ha interesado. Y es que me los ha vendido, que es Frankenstein, el Agent of Shade. Y a mí, que está, perdón, guionista es Jeff Lemire.
¿Sí?
Y dibujantes, me imagino que italiano, Alberto Ponticelli. Estoy poniendo las manos así como hace un italiano bueno, No os preocupéis.
Alberto Ponticelli. Ponticelli. No, Ponticelli, que es sin H.
¿Qué te ha parecido a ti?
A mí me ha parecido simplemente sensacional.
A mí...
O sea...
A mí es de los cómics que más me ha gustado de todos los 52. Y me da muchísima pena cuando he empezado a ver lo que estaba tan abajo en las ventas. Pero bueno.
Hombre, pero yo supongo que en este sentido DC tendrá una un listón distinto.
Hombre, tendrá una,
para cada línea.
Tendrá una, no le tendrá una tolerancia diferente para Frankenstein, Agents of S.H.I.E.L.D. que Batman, me imagino, sí.
Sí, o sea, yo me imagino. Si las ventas de Frankenstein las hace... pues lo que tú dices, Batman o a lo mejor incluso Aquaman, una de las líneas importantes, yo creo que cortarían enseguida. Pero al ser Frankenstein así una línea también, la Dark, que es muy vértigo, tendrán que asemejar el listón con esta línea con el listón que tengan en Vértigo.
Sí, sí. Bueno, eso espero. Sinceramente, porque a mí el cómic en sí me ha parecido que estaba lleno de ideas de ciencia loca, personajes en plan estilo clásicos mitológicos pues usados con gracia, cosas científicas raras, una historia pues completamente surrealista y un jefe que se va cambiando de cuerpo cada ciertos años y ahora es una niña.
Sí, es genial.
De 4 años, o sea, aparecen ahí pues Frankenstein, el hombre lobo, un bicho, vete a saber lo que, una momia, que es todo, una mujer pez, es todo muy raro. El dibujo y el color son bien raros y bien que pegan.
Sí, sí.
Y me parece que lo peor de todo el cómic es que el final me pareció que no era que no era tan chocante a lo mejor como esperaba. No lo sé. Igual, o sea, porque a mí lo que pasa en la última viñeta me parece, o sea, lo que se ve en la última viñeta no me parece raro todavía.
No, sí, yo creo que aquí Lemire ha tirado dados y ha dicho, a ver, ¿a cuál le pongo el final más impactante? ¿A Animal Man o a esta?
No, desde luego.
Ya ha ganado Animal Man. Pero, a ver, yo creo que también es bueno que no gasten de repente toda la munición.
No.
Sobre todo porque, porque esta serie tiene pinta de ser una para tener en cuenta de lo más... entre comillas, usando la acepción anglosajona, lo más bizarro que podamos encontrar ahora mismo.
Sí, a mí, cuando tienes un punto de partida en el que te dejan bien clarito, una vez más, como número uno, no es tan malo como otros.
Claro.
No es horrible como número uno, pero bueno, el punto de partida te deja claro que puede pasar cualquier cosa, aquí se acepta todo, y da la sensación, tú te quedas así, así como Animal Man, dentro de su punto de vista, puedes que tenga un tono más oscuro, realista, aquí lo veo como un lugar en el que todas las ideas fantásticas y locas que se te ocurran, de ciencia que no tengas ningún sentido... o cosas paranormales surrealistas, meterlas aquí y pasártelo bien y hacer cosas inteligentes y divertidas. Y sí. Me interesa. O sea, quiero decir, lo peor, entre comillas, por decir algo, quiero decir, pon otra cosa, que el dibujo en algunas viñetas, por ejemplo, la cara de Frankenstein, hay algunas viñetas en las que parece dos líneas y hay una doble página en la que empiezan a pegarse con los monstruos y es maravillosa. Y luego hay otras que son un poco menos cuidadas. O sea, quiero decir, el dibujo tiene chispas, tiene chispazos de menos solidez, pero me parece que pega perfectamente. Y en general me parece que diseños, el color extraño, todo está bien. Mira, una de las colecciones que más me ha gustado de todas. Bueno, dicho eso, esto no es para todos,
No, o sea, hay que... Quiero decir, si eres un lector pijamero puro y tal, yo creo que esto, nada, o sea... si eres de los que te gusta más Vértigo, que has mamado de la escuela Vértigo, este cómic es ideal.
Yo creo que es un cómic que a vez de oscuro va a ser para que Lemire se lo pase bien, mientras que Animal Man va a estar un poco torturado. Y bueno, sinceramente me parece que, bueno, junto con Morrison, pero eso antes escribe una, entonces no es justo decirlo, Lemire es el autor que hace pleno con sus dos aproximaciones completamente diferentes, en dos colecciones completamente distintas, pero que acierta con las dos. Yo creo que sí. Se ha cubierto de gloria, sinceramente, y oye, bendito sea.
Vale, bueno, ¿me has leído ahora?
Sí, tengo que leer.
Vale,
Nos queda solo el de iVampire, ¿lo hacemos?
Lo hacemos el iVampire y hacemos...
Dile que luego lo hacemos.
Bueno, y ya para terminar por hoy, nos encontramos con una serie... Yo creo que no esperábamos mucho, no sé tú.
No.
Y bueno, ya hablaremos de ella, pero sobre todo no esperábamos mucho por el título. Hay Vampire, que escribe Joel Fialkov. A ver, que lo tengo por
yo
aquí.
Joshua Hale Fialkov y dibuja Andrea Sorrentino.
Y dibuja Andrea Sorrentino, que, a ver... voy a empezar yo un poco, si me permites.
Por favor.
A ver, yo creo que plantea una buena idea, entre comillas, pero el desarrollo del cómic es algo raro.
Pues...
No sé si me explico. Vamos a ver, el título, como podéis imaginar, es Vampiros y todo eso, y digamos que la premisa es, ha llegado el momento de que los vampiros acaben con la humanidad.
Básicamente.
Esa es la premisa. El tema, que me parece que está bien bien escrita, el dibujo, bueno, bien escrita entre comillas, ¿no? Ya me meteré en detalle. Bien dibujado, Andrea Sorrentino, para que os hagáis una idea, tiene un estilo muy, muy, muy similar a Jay Lee.
Sí, es un dibujo oscuro y sombrío.
Dibujo muy oscuro, muy con un trazo algo diluido, algo raro también en general.
Bueno, pero le pega bien a una historia.
Pero claro, le pega a la historia un montón. Y bueno, sobre el guión, creo que Joshua ha querido buscar, ha planteado el número de una forma un poco rara, de tal forma que yo me lo he tenido que leer dos veces para enterarme.
Bueno, yo que me lo he leído, creo que sé exactamente a qué te refieres, pero totalmente. Mezcla dos momentos temporales y una conversación entre dos personajes. Es básicamente toda la historia.
Sí, mientras tanto va pasando lo que va pasando. El caso es que, bueno, a ver, yo he sentido que quiere buscar un tono demasiado basado en un poco la reflexión de hay vampiros, podemos arrejuntarnos con los humanos o no. Muy lo típica, los típicos planteamientos de coexistencia o uno de los dos tiene que sobrevivir.
Si es que a veces
y no serán los otros.
A veces parece sacado de un cómic mutante algunas palabras que ponen.
Sí, completamente.
De un cómic mutante de los de antes.
Sí, sí, sí.
Pero no ha parecido que sea malo, pero el planteamiento no me termina de convencer a mí tampoco,
Y otra cosa, o sea, yo no sé, pero tampoco nos presenta demasiado a...
No.
No sabemos quién es nadie.
Solamente sabes que hay dos personajes que piensan cosas diferentes, que, bueno, uno es el que la hizo vampiro y que él quiere que los humanos y los vampiros puedan coexistir. Ella quiere, pues, darle al tema de que las... que los vampiros acaben con la humanidad. Es una conversación entre los dos que, sinceramente, a veces se hace un poco pesada ya. Puedes hacer, no, pero debemos convivir, no, veo, pero sí, pero hombre, ven conmigo, bueno, venga, vamos a follar. Y mientras tanto sale la otra escena, que realmente entiendo lo que dices de la confusión. El dibujo no ayuda. En ese aspecto creo que pega muy bien al género, pero no ayuda en nada porque es todo demasiado homogéneo, no te estás enterando de quién es quién, no sabes quién es nada.
Sí, de hecho no te enteras, yo creo que la única diferencia es el color.
Sí, pero y es que además...
Y ni siquiera eso, no te enteras de cuando estás en el presente, cuando en el pasado, de no sé, o sea, no tienes una ayuda gráfica que te lo indique, más que tu sentido común de decir, ahora están aquí, ahora están acá, por lo que, no sé.
No, y además mezclas eso con que la mayoría de los personajes tienen la cara a la mitad en sombras, y no sabes si son los mismos personajes, si son diferentes. Bueno, vamos a ver. Si con los vampiros se pueden hacer muchas historias, y por desgracia últimamente estamos viendo muchísimas,
sí,
porque están de moda. Se pueden hacer cosas que no, que pueden ser vampiros, se puede hacer cualquier otra cosa, como eso de los X-Men, que no tiene ningún sentido. Esto es una historia, obviamente, esto es una historia de vampiros, de verdad, desde luego, no hay nada que decir, no puede ser otra cosa en general más que vampiros. Pero vaya, no logra interesarme prácticamente nada, pero porque los personajes no están muy definidos más allá de yo pienso una cosa y tú otra. ¿Por qué estamos discutiendo si no vamos a llegar a ninguna conclusión? Vamos a la cama. Es que no llego a verlo.
Hombre, a ver, yo lo que digo, a ver, Fialkov, como guionista, yo le conozco un par de obras. Bueno, lo último que le leí fue algo que editó Glenat, Elksrang, y es una buena obra, tiene un muy buen guión, y yo creo que Fialkov es capaz de hacer una muy buena historia, y creo que iVampire tiene todo el potencial para ser buena historia, pero es eso, que tiene una narración muy, muy confusa.
Sí, pero...
Y no solo eso, de que tenga un muy confusa, sino que te presenta las dos posturas.
No pasa nada.
Pero te da igual la postura de uno o la postura del otro.
Sí, no consigue que...
Pero es, vale, piensas que tú eres del Madrid, tú eres del Barça, vale.
Ya está. Sí, yo soy de Madrid, yo soy del Barça y no te intento... No vamos a llegar nunca a entendernos, ¿vale?
Vamos a la fama.
No hay más, ¿no?
No sé, o sea, yo creo que en este sentido... A ver, yo le veo potencial. Yo le veo potencial y que promete. Pero... tiene que ver el tema de la narración.
Yo creo que...
Es atroz.
Puede que injustamente... No voy a seguir esta colección porque no me consigue enganchar este número uno. Bueno, igual me leo el 2, pues porque obviamente hay que darle una oportunidad, pero este primer número no realmente llega a decir, o sea, es como que es la premisa que se puede resumir en una página. Si querías contar la otra historia en 3 páginas se podía contar el cómic entero y haber pasado algo más, no sé, haberme dado algo más, más de carnaza.
O incluso haber comenzado con una escena de acción o lo que sea.
Con flashback.
Y mientras tanto, pues que vayan sucediendo los flashbacks de por qué se ha llegado a esta situación. Pero es todo tan anodino.
Sí, es incluso a veces es como aburrido, es como... nos han oprimido, soy como Martin Luther King, tú matas a gente, yo mato a ganado, podemos coexistir, no podemos, cógeme, voy a por ti, ¿qué haces? Ven, no me dejes, podrías haber sido tanto, ¿por qué me quieres curar? No tienes nada que curarme, bla, 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 bla.
Sí, básicamente.
Punto, ya está. Y bueno, ya hemos visto que una vez más hay cosas malas, hay cosas muy malas, hay muchas cosas que son demasiadas cosas que son para un relanzamiento que... Es muy obvio que no está nada planeado y que en general, desde luego, falla muchísimo para hacer números uno como Dios manda. Y que realmente, de esta tanda de la que hemos hablado ahora, estaba repasando a ver qué hemos hablado. Y a mí realmente solo me han gustado de verdad Wonder Woman. Me ha interesado, lo reconozco, no tengo ningún problema. No me ha parecido muy malo Flash y me ha gustado bastante mucho el de Frankenstein. Lo demás, sus cosas malas, muy malas, buenas, pero no llegan a mucho para mí. Así que una pena, una vez más, sinceramente.
Bueno, pues con esto yo creo que vamos a terminar por esta sesión. Nos esperamos, supongo yo, que en una siguiente sesión con ya el resto de las reseñas, si podemos hacerlas. Y bueno, pasamos una promo y volvemos enseguida.
¿Realmente estás harto de que te cuenten historias?
¿Me entendéis? He descifrado todas las profecías porque la Biblia la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del sol. Yo soy la única persona que puede mirarlo.
Déjate de tonterías y escucha
el programa friki sobre cómics, juegos y fantasía en general.
La base secreta radio.blogspot.com.
Te esperamos.
Y recuerda que estamos en ebooks, iTunes, Facebook, Twitter y todo eso.
Bueno, pues ya habéis visto nuestras reseñas. Como siempre, os invitamos a que no hacernos caso un poquito, pero en la medida de lo posible, que como siempre sois vosotros los que decidís qué leéis y qué no leéis. Y nos vamos a ir despidiendo. Hay que comentar un par de cosas, Dani, que es que tenemos un par de premios en activo. El primero son los premios Bitácoras, que nos podéis votar a Mejor Podcast.
Sí.
Si eres usuario de Bitácoras, te puedes registrar también con Facebook y toda la pesca. Y también nos podéis votar en los premios del público de la Asociación Podcast a través de eBooks. También tendréis el enlace en el podcast y en la barra lateral tenéis también un cuadrito, un botoncito para ir a votarnos. También solo necesitáis que estén registrados en eBooks y os podéis registrar, si os da un poco de palo, también a través de Facebook y nos dais el voto.
Eso, votar, eso. Votarnos.
Votadnos. Y nada, os recordamos que vamos a estar la semana que viene, el sábado a las 5. ¿Era a las 5?
Sí, creo.
No me acuerdo.
Sí, a las 5, sí. Que yo dije que a las 4 era muy pronto y me venía mal.
Tú cuando te saquemos de la cama, cariño.
Madre mía.
En Alicante, en las jornadas de podcasting, en el Aula Camón. ¡Come on! A través de Radio Podcastellano. Y bueno, ahí estaremos. Esperamos estar nosotros dos. Y Anaís. ¿Quién es esa? No lo sabemos.
¡Ah, sí! No.
Una mujer misteriosa cuyo nombre aparece de vez en cuando.
A veces.
Tengo sueños.
Menos mal que seguro nos escuchan ahí ya. Ha pasado,
yo creo que ya ha desconectado. Y bueno, sabéis que nos está que estaremos allí y que si decís que nos escucháis, si nos lo decís, os daremos un caramelo.
Vaya, habrá que comprar caramelos, no sé, que luego nos lo diga alguien. Un día tendré que ir a comprar caramelos.
Sí, tienes que comprarlos tú, que debe ser que nos has metido en este embrollo.
Madre mía. ¡Cáspita, qué embrollo!
¡Cáspita! Y nada, yo creo que no se nos olvida nada, ¿no?
Yo creo que no, que pasad a vernos y nos pasaremos un ratito entretenidos. Podéis vernos en persona, tirarnos cosas o decirnos, ¿por qué decís?
Lo típico, tomates, bragas, lo que sea.
Cómics de Lothbel,
cómics de Lothbel para todos.
Esto me estira la cara, puta cara.
Ahora tú imagínate, menudo sorteo. Sorteamos cómics de Lothbel en el directo.
Bueno, yo tengo alguno por aquí que estaría muy bien.
Yo también tengo por ahí alguno de X-Men.
Alguno, ¿verdad?
Sí, por no decir Onslaught y cosas de esas.
Oh, sí, esos son los mejores.
Pues sí. Y nada, por nuestra parte nada más. Nos vemos eso en Alicante y ya cuando el futuro nos dicte en una nueva entrega del podcast.
Exactamente.
Un saludo por mi parte, un beso.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual. Lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anaís, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.
locuras bailan mejor, pero los sollozos miran por ti. Solo ti bailas como una mujer.